Bienvenidos a un episodio más de Proyecto Wahlberg, el único camino para convertirte en una figura de acción es volteándote a ver a ti mismo, que siento que es lo que Mark Wahlberg hace en su día a día. Eso me empuja a mí a estar en este camino. Y en la última semana el algoritmo ha sido bastante noble conmigo. Porque, disculpen que haya estado tronando aquí el micrófono, ya lo regulé. Ha sido generoso conmigo, pues me ha puesto en la mesa un tema que me cae como anillo al dedo al recomendarme entrevistas y artículos acerca de la importancia del intestino en el cuerpo humano, el rol que cumple y las funciones que tiene. Y todo empezó por esta entrevista que pueden encontrar en el canal de este caballero que se llama Oso Traba. El video se llama El Gran Poder del Intestino Digestivo. De entrada, la voz del doctor que sale explicando el tema debería de narrar historias de terror. Tiene una voz así bastante profunda y académica que te hace escucharlo y ponerle atención. Y habla de cómo el intestino o el aparato en general tiene un nombre médico y clínico: tracto digestivo, digestivo tractario. Lo pueden buscar en internet. Es la parte del cuerpo que tiene mayor contacto con el mundo exterior. Esto me llama a mí la atención. Todo empezó por ese camino. Y voy y me topo con un libro en Amazon, que es este que está aquí, que se llama La digestión es la cuestión, de Julia Enders. Una doctora que tuvo una plática TED bastante viral, en donde habla del aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Y desde que entendí esa premisa, de boca a ano, dije, vendido. Estoy en mi terreno. Si de algo he hablado y en algo he tenido fijación, es en esta aprehensión y en esta retención del intestino, que obviamente ha perjudicado de manera directa mi vida, con las famosas hemorroides, con las famosas uvas, el racimo de uvas, que puede llegar a ser tan incómodo. Y entonces me llamó mucho la atención, empecé a leer el libro y de entrada está contado de una manera muy entretenida, muy chistoso, bastante gracioso. Pero todo lo que empieza a abordar te hace mucho sentido, de cómo por donde pasa todo lo que consumes se genera y se fabrica bastante de lo necesario que el cuerpo ocupa de manera química para funcionar. Ahora, yo no soy doctor ni mucho menos, así que todo lo que platico aquí es mi apreciación de este tipo de contenidos y que quiero poner en práctica el cambiar regularmente y observar más el consumo de mis alimentos, ya desde una perspectiva más como de función de mis órganos, no tanto ni de estética ni de alguna otra cosa, sino de cómo funcionan mis órganos. Porque estoy seguro que ha de haber más de un médico que sí, que está suficientemente clavado con el riñón y nos va a llevar a lecciones y a entendimientos del órgano que probablemente no estás pensando en el día a día. Estoy seguro que existe lo mismo con el corazón, existe lo mismo con probablemente casi cada órgano que hay en el cuerpo humano. Pero el hecho de que aborden el intestino, que es visto como un tubo por donde básicamente digerimos lo que comemos y luego hacemos popó, y al parecer no, y tiene mucho impacto en el cómo te sientes y en el cómo piensas. Estás conectado de manera inconsciente y de manera consciente para poder fabricar y para poder balancear las necesidades de tu cuerpo para estar cómodo y estar vivo y sobrevivir, básicamente. Entonces, abordando el libro, comencé con un tema que me atrapó de inmediato, que fue el esfínter del ano, cerca del ano. El esfínter, los esfínteres, porque al parecer son dos. La señorita médica lo aborda de una manera mucho más inteligente y menos escatológica. Esto fue lo que yo pude entender y que me hizo creer en un mundo de fantasía. Saludos hasta Denver a Martín Montelongo. De entrada son dos. Uno está conectado de manera consciente, que es el esfínter externo. Es la última puerta antes de hacer popó. Y está un esfínter interno, que este ojete solo reacciona ante reflejos, no lo controlas tú a conciencia. Esta es como la primer puerta antes de ya salir, y luego ya sigue el esfínter externo que dice, ahora sí, esto es un pedo o esto es popó, es momento de cagar, no es momento de cagar, es apropiado, no es apropiado. Y toda esta conexión que explica ya en el libro de la cuestión consciente, cómo los órganos ya se conectan con la cuestión de la percepción social, de lo que puede llegar a ser una situación, que esté tan conectado a ese nivel, es un poco spooky, asusta un poco, te da una visión completamente distinta el pensar cómo piensan tus órganos, o más bien, qué tus órganos piensan. Están conectados con la parte que piensa y que dice esto sí, esto no. Quiero esto, no quiero esto, me siento así. Entonces, estas páginas de la doctora, creo que es alemana, aquí lo pueden ver, este es el libro. La digestión es la cuestión. Descubre los secretos del intestino, el órgano más infravalorado del cuerpo humano. Julia Enders. Ahí está la plática de TED Talk en YouTube y está el libro en Amazon. Me costó un tostón para Kindle. Me compré un Kindle. Ahora soy ese tipo de motherfucker. Abordados temas que también me llamaron mucho la atención. Uno de ellos es el cómo hacemos popó y los beneficios de hacerlo en cuclillas, a diferencia de hacerlo sentado como en el trono. Porque al parecer hay como una liga, no al parecer, es un hecho, hay una liga, como la mejor manera que tengo para describirla, que cuando estás sentado no deja que el intestino como que se acomode de manera adecuada, recta, para que salga la popozuela. A diferencia de cuando estás en cuclillas, como que liberas esa liga, como que permite ese movimiento. Algo así entendí. Es una cuestión del intestino de poder acomodarse. Y sentado no le permites acomodarse adecuadamente, gracias a un como, sí, como algo que lo engatilla, como un gatillo, haz de cuenta. Es lo que pude percibir del dibujo. Porque trae dibujos. Cualquier cosa que traiga dibujos es una victoria para mí. Y comparte distintos estudios de por qué el estar en cuclillas y por qué simplemente ya en estadística, los países que utilizan más el sistema de cuclillas, a diferencia de los países que no, tienen considerablemente menos casos de estreñimiento. Y eso tiene bastante sentido una vez que lo piensas. Si cagas de la manera adecuada, porque también menciona que el intestino, si tú traes estrés o la famosa y moderna ansiedad, también ya estás tensando el sistema del intestino. Lo estás tensando aunque no te des cuenta. Y eso ya es presión extra. Entonces estás echándole chamba extra al estar sentado en el trono y al parecer le ayudas, le tiras un paro. Si nada más como no tienes que hacer todo el cotorreo de ir a hacer de cuclillas. Al parecer con un buró y inclinando un poco el tórax hacia adelante y abrazando tus rodillas y subiéndolas a un buró, puedes permitir que el intestino se acomode y tener un desahogo y una evacuación más adecuada. Yo lo tengo, yo lo uso, vaya que funciona. Les repito, me han estado saliendo bastantes consejos que son escatológicos, que yo, si yo lo comunicara siempre, sería de la manera escatológica, vulgar, grosera, infantil. Pero lo bueno es que me viene de doctores. Es contenido médico, clínico, científico. Uno de ellos recientemente, esta es la popó, y tiene una tabla de popó, y dice, esta es estreñimiento. Esta es, o sea, si es una salchicha, fíjense cómo lo comparo, es una salchicha suave y uniforme. Tu sistema digestivo está al puro pedo y estás haciendo la popó como se debe. Pero empezó a mostrar otros ejemplos que dije, yo conozco ese, yo he visto ese antes. ¿Por qué me suena tan familiar? Tanto para los dos lados, al lado estreñido, al lado duro, como obstrucción, como no se puede salir, contra agua. Básicamente diarrea, que es no sé si es el término científico, diarrea. Pero lo existe. Y es el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, totalmente aguado, sin forma, sin sustancia, sin estructura. Está más de ese lado contra bola dura, no puede salir. Y yo he estado en ambos lados. Y ahora, gracias a esta técnica del el turco, como le dicen, el baño turco, como el sanitario turco, creo que es el nombre, ahora que lo he podido aplicar y que he estado comiendo mejor más verduras crudas, un poquito más de agua, salchichón suave. Se ha alcanzado el salchichón suave, lo he visto, existe, no es ninguna, ¿cómo se llama? Quimera, no es ningún ser mitológico. Existe la popó uniforme, yo no la conocía de primera mano, había escuchado canciones de ella, de fábula, de pequeños chivos tocando la flauta de lado alrededor de una fogata y cantando anécdotas de aquella caca perfecta que salió en un verano. A diferencia de eso, había tenido medio exitosas, medio competitivas, pero igual amateur. Nada, nunca muy profesional hasta ahora con este banquito que simplemente es levantar un poco más las rodillas. Creo que todo el juego está entre rodilla y pecho y hacer esta pequeña flexión que es como los que para quitar polvo, que le haces así, depende de la posición, ¿no? El impacto y el impulso con el que puede salir. Siento que es algo similar. Este acomodo de vamos a sacar el polvo innecesario. César Nieto, ¿cómo se llama ese soporte para pies? Taburete. Un taburete, un pequeño taburete de madera, una caja, puedes poner una caja. Cualquier objeto que te permita subir tus piernas y tener las rodillas elevadas, abrazar un poco e inclinar tu tórax hacia adelante, va a traer altos beneficios, al parecer comprobados científicamente, de tus evacuaciones y de tu sentir en la cuestión de estreñimiento y en la cuestión de tensión intestinal. Yo, si algo he conocido, créame, mi querido lector de oído, escucha, me escucha, mi podcast escucha. Si algo he tenido yo o algo con lo que he combatido a lo largo de la vida es con mi situación estomacal, mi situación intestinal, mi situación de esófago, lo que viene siendo todo el conducto una vez más de boca a ano. Y este libro ha compartido grandes piezas de información que me ayudan a voltear a verlo de una manera más pragmática. Ahora sí, decir, ok, para esto haces esto, es para que el recto con el de este, con el de hasta el hocico, funcionen como un conjunto que permita una vida más cómoda y una vida menos irritada. Porque esto evidentemente, y no creo que tengas que ser un científico para poder mínimo medio ahí como que fantasear con la idea, de que obviamente tiene un impacto directo en cómo te sientes y en cómo piensas, en qué pensamientos tienes, en qué intensidad y en qué volumen está ese pensamiento. Tal vez todo lo que estás echando en tu aparato, pues tiene una relación. Y tal vez cambiando la dieta y optando por situaciones más lógicas en cuestión de salud, pueda ese cambio emocional conseguirse más rápido y conseguirse de una manera más saludable y tal vez más directa también. O sea, tal vez estás abordándolo y tomando acción directamente desde algo de tu sistema, de tu cuerpo, de tu no de tus ideas o de lo que hay fuera allá más allá, sino totalmente con los órganos que diariamente se levantan y hacen una chamba y cumplen un rol. Bueno, todos los días está pasando eso. Viene un gran tema que es el de las amígdalas y de cómo, gracias a ciertos estudios, se ha llegado a la conclusión que no es que es mejor retirarlas si te las vas a retirar después de los 7 años, porque esas amígdalas son como esta escuela que le está enseñando al sistema inmune de que vato, nos tenemos que aprender a defender porque este güey se mete mamadas a la boca. Es un problema, este es un problema, este ser humano, algo que hace es que pues va a entrar cagada, va a entrar mugrero y necesitamos guerreros que estén aventándose el tiro en la puerta de la entrada de bouncers y en el primer segundo en el que se nos pase o que se nos pele algo, pues vamos a reaccionar y vamos a aprender y vamos a mejorar. A gran escala es lo que puedo entender de lo que comparten en el libro. y llegar a todas esas pequeñas conclusiones, porque recuerdo alguna vez escuchar a alguna abuela o algún tío decir, todavía no se las quites, todavía no se las quites, ocupa, ocupa. Y esas amígdalas no fueron removidas. Y no sé qué habrá pasado en el futuro de ese caballero. Me imagino que algún beneficio tuvo, como el libro lo explica, el tener ese centro de aprendizaje para el sistema inmunológico, para una vez ya que pasa otra etapa, me imagino, después de los 7 años, y ya llegamos a una infancia más desarrollator. Todo esto obviamente me llama mucho la atención porque veo a mi bebé y es un cuerpo nuevo. Entonces no quiero esto. Esta tubería ya tiene sus fugas, ya tiene su cuenta, su cuenta ahí que algún día será cobrada cuando me retire de este planeta Tierra. Pero de por mientras estoy aprendiendo con mi bebé y diciendo, bueno, aquí podemos corregir el camino. Porque yo he estado haciendo el ejercicio de comer ajo en ayunas en la mañana y ya no puedo hacer eso. A lo mejor en un cuerpo más saludable es algo muy recomendable, pero yo con la condición que tengo gastrointestinal, como le llaman los doctores, yo me como un ajo en ayunas y haz de cuenta que le estoy prendiendo una fogata a mi estómago adentro, con lumbre y con periódico viejo bien culero, y se hace un calor interminable, bastante molesto. Y luego me lo echo con agua fría, mi pinche panza está así de que recién despierta, de que vato, yo no puedo manejar ya así este vehículo, yo no puedo, yo ya no voy a estar así para ti, yo ya no voy a estar así a tu merced, a lo que quieras cuando se te ocurra, no, no mames, aquí hay consecuencias, vamos a hacer las cosas pasito por pasito. Llega una edad en la que el pasito por pasito y la conciencia ahora sí llega desde la cama, desde que te levantas a la cama. Lo platicaba con mi hermana, que ella normalmente me da muchos consejos de estiramientos, de posiciones taichiístas, etcétera, etcétera, para mejorar la flexibilidad, para darle más longevidad a la cuestión como de las articulaciones, del sistema nervioso, etc, etc, etc. Y la plática que me venía llamando más la atención era la cuestión de cómo eventualmente llegas a eso. Lamentablemente llegas a eso ya por las condiciones y porque tienes que hacerlo. Pero llega una edad en la que no, no me puedo levantar bien verga. ¡Vámonos! No, me tengo que sentar, tengo que poner los dos brazos, tengo que estirar mi espalda, tengo que respirar, tengo que hacer un par de estiramientos antes de pararme. Porque si no hago el estiramiento de este pedo, la rodilla ya no funciona por el resto del día. Ya llegué a una edad y ya un deterioro y a una posición en mi cuerpo en la que si no hago estos estiramientos, esa rodilla se va a estar quejando todo el chingado día. Entonces, ¿por qué no prepararse para esa situación en la vida en donde, como quiera, tienes que observar cada cosa que estás haciendo, solo un poquito más, para hacer conciencia del impacto directo que está teniendo en tus órganos y tu cuerpo y en tu sistema? Siento que, y lo he platicado varias veces ya en los últimos meses con varios amigos y amigas, de lo de come bien. Come bien y ese ejercicio está visto como una tarea o como un cotorreo más de la escuela. Como que es algo que dices, es que esto solo lo haría si estuviera en la escuela o si estuviera aprendiendo algo o no sé. Siento que se condiciona mucho a el por qué hacer ejercicio, sentirte mejor contigo mismo, elevar la autoestima. O sea, no que no esté equivocado, pero hay una simple y llana razón mucho más sencilla y menos profunda, que es porque el cuerpo lo necesita. Está más por encima de cómo te sientes, porque luego el cómo te sientes es más bien un reflejo o consecuencia de lo que has hecho con tu sistema. No viene de la nada, pues. Entonces, esta cuestión de el por qué comes mejor o por qué haces ejercicio, apegado a tantas mamadas motivacionales y personales y como la posición en la vida en la que estás, etc, etc, cuando realmente es más una práctica de mantenimiento mega, casi que banal, no sé si banal, no banal. Pues sí, rutinaria, pinche, tediosa tal vez. Pero vista desde el ángulo de que, no, es que es lo que necesito. Necesito esos 40 minutos de moverme y ese comer mejor, porque entonces las cosas que empiezan a pasar dentro de mi cuerpo mejoran. Y mi situación de salud se ve mejorada directa y proporcionalmente
a como estaba antes. Eso lo pude ver yo en el caso, y no está peleado con los medicamentos, las rehabilitaciones, los tratamientos, los doctores, la medicina. Está totalmente complementado a eso, pues. Yo lo pude vivir en el caso de la enfermedad de mi papá, que ya también, papá cuando le dio cáncer, fue en una edad y fue en una situación donde esa cuenta también ya traía dos, tres cositas, que no nada más era manejar una cosa, se tenía que manejar junto con azúcar, junto con presión, junto con X décadas de fumar y luego de haber dejado de fumar, o sea, con un cuerpo ya adulto que vivió una vida y experiencias y etc., etc. Que entonces, en las conversaciones con los médicos, ahora sí la conversación de la alimentación era súper puntual. Como puedes hacer un millón de cosas, pero la calidad y el cómo van a impactar las cosas solo puede mejorar si primero la alimentación está regulada por todo lo demás que ya tiene. Entonces, si mejoramos la alimentación, hay mayor probabilidad de que los tratamientos en cuestión, se sobrelleven de mejor manera, ¿no? Y mi jefe no era una persona que batallaba con eso. Mi jefe le encantaba la fruta, la verdura, comer en horarios, comer en paz, comer sentado. O sea, no tenía problema con darse bien esa necesidad. Y rápidamente lo cambió y rápidamente se puede ver el beneficio. No necesariamente es toda la cura, o es todo el remedio, o es toda la cosa, pero el porcentaje y el impacto que tiene con la cosa sí es más grande de lo que uno puede llegar a pensar. No es nada más como, bueno, hazlo y mientras, pero las 15 medicinas y el tratamiento, no. Las 15 medicinas y el tratamiento tienen que existir y existen por una razón. Y van a funcionar mucho mejor si la otra cosa está cubierta, porque la otra cosa es igual o más importante. Es la base del pedo. Es la base en donde vas a aplicar el medicamento y lo demás. Entonces, la necesidad de hacer ejercicio es mucho más allá de cómo te ves o la cuestión de la autoestima, que también es un buen impacto. Pero creo que he visto desde un enfoque mucho más simplista en esto me va a ayudar a sentirme mejor y está directamente relacionado. Yo empecé a hacer ese ejercicio y no puedo negar sus resultados. No puedo negar que al comer mejor se me ha hecho menos pesado o menos difícil el tener que llevar otro tipo de tratamientos, otro tipo de terapias, otro tipo de medicina. Pero que ese complemento que fue dejar de comer basura y comer normal, tampoco comer el super ultra vegano todo crudo, no, aceites nada más sacados de las espinillas de un árbol adolescente, todo ese pedo, no, nada más zanahoria, más calabacita, más tomate, más pepino, más aguacate. Menos pan, pero pan, ajo, jengibre, más té, también un poco de café. Lo que también te haga sentir bien y lo que no te cause problemas de salud ya por otras condiciones que tú tengas. Porque ya cada cuerpo es una máquina individual que requiere del chequeo y de la constante atención médica profesional. El hecho de que tú hagas una buena dieta y un buen ejercicio no quita que vayas a necesitar atención médica. Eso no funciona así. La atención médica es la manera más cuerda y lógica de tratar un malestar. No un podcast, no un libro que puedes darle la solución a todos tus problemas. La evaluación de un médico siempre va a ser la prioridad contra un malestar, mínimo en mi práctica. A como yo vivo la vida, no hay libro y no hay pinche entrevista en un podcast que me vaya a dar la tranquilidad y la seguridad de ir con un especialista que yo investigué, que yo siento que tiene las credenciales y las experiencias para darme su opinión médica. Y ese va a ser mi punto de partida para todo lo demás. No quita que esa pinche visita al médico y esa conversación profesional probablemente le tirarías un chingo de paro al doctor en cuestión si no comes basura. Le vas a entregar una máquina y una madre a lo mejor un poquito más fácil de observar o un poquito más fácil de evaluar. No lo sé. Estoy en un camino de tratar de aprender más y descubrir más de cómo funciono desde adentro, porque nada más me he visto desde el ángulo de cómo me siento hoy, pero nada más del ángulo de cómo me quiero sentir y de cómo me gustaría que cambiara algo para no tener que batallar tanto con la transición de un sentimiento a otro, que motivarme no sea como que todo el concepto que involucra toda esta pinche práctica y ritual de me tengo que repetir, me tengo que decir. Todo esto se hace más pesado y más difícil cuando comía feo. Y todo eso se ha hecho mucho más sencillo desde que como mejor. Todo ese camino, y que igual sucede, pero ya no sucede en el mismo volumen y no sucede con la misma intensidad. Eso es lo primero que pude apreciar en el sentir. Al grado en el que ahora comer bien no se ha convertido en una práctica de, tengo que hacer esto. Ya nada más se hace. ¿Cómo cagar? Pero, ¿qué tan consciente estás de lo que comes? ¿Qué tan consciente estás del impacto que tiene? Creo que no es lo suficiente. Esto es obviamente una conversación que tengo yo conmigo mismo para poder llegar a la decisión de comprar un pinche libro en Amazon y decir, ándale, cómpralo, cuesta 50 pesos, ojete. No seas culo. Y lee un poquito más al respecto en lugar de estar haciendo y de asumir mamadas y de no tener otros enfoques y otras alternativas. Entonces, una cosa que me gusta mucho es cómo se habla y se ve el intestino. Y esta doctora ha hecho todo el esfuerzo por maquillarlo y por presentarlo como, no, espérense, es que gracias a su función y a lo que fabrica y a lo que tiene como rol, debería de ser visto más abrazable, más abrazable, más querendón. Hay una madre que se produce, y esto se produce desde el hocico, que es un analgésico. Esto también me brincó machín. En el hocico, explica la doctora, que hay un analgésico que lo carga nuestra saliva, ¿ok? Y esta madre se llama, lo tuve que anotar porque no recuerdo, opiorfina. Y es un analgésico que va en pocas cantidades, en las cantidades necesarias para que no nos esté doliendo el hocico por la energía que toma masticar, entre mamadas que suceden, supongo, en el hocico, que son impactantes, y gracias a la opiofrina, espero no estarlo diciendo mal, que es un analgésico, se reduce este pedo. Y están haciendo estudios de cómo impacta este analgésico en la cuestión de la depresión y en el estado de ánimo de un ser humano. Entonces, y siempre lo escuché yo con la bilis. No me hagas hacer bilis en la cuestión de, creo que es el, no sé si el páncreas, el que hace la bilis, creo que sí. Y es una cuestión de los corajes, ¿no? Entonces, no por nada de todas estas frases y todo esto de piensas con el estómago o las corazonaditas que vienen de acá empiezan a tener mucho sentido que sea una, ¿eh? El hígado y la vesícula, la bilis. Es producida por el hígado y la almacena la vesícula. Ahí nada más una corrección. De algo vienen esas frases, ¿no? Piensas con, eres bien visceral. Y tiene sentido que tu estado de ánimo y tu ingesta estén directamente relacionados. Es como cuando tienes putas pesadillas por comer chicharrón a las 2 de la mañana. Hay algo que pasa a nivel inconsciente, consciente, estómago, cerebro, corazón y todos los órganos en función que dicen, no puedes estar en paz ahorita. Hiciste esto, comiste esto, que está causando un desequilibrio a nivel conciencia, a nivel de tus pensamientos, de tu sentir. Tienes un poquito de miedo, tienes un poquito de ansiedad. Se cambió el estado de ánimo, estás así sentado viendo la tele, en otro estado de ánimo y en otro estado de alerta. No estás relajado de, ¡ah, chingue, no! estuvo pesado este pedo, estuvo bueno. Y no puedo estar tranquilo y respirando normal. Estás un poco incluso agitado. Bueno, el hecho de que eso lo cause un taco de chicharrón, a mí me pone a pensar qué pasará, por ejemplo, en el estado de ánimo en el que estaba, cuando comía un burrito de cualquier tienda de conveniencia, de esos de microondas, diario, junto con una bolsa de papas, junto con un refresco, todos los días. ¿Qué estaba pasando con el alimento que metía que causaba o que ayudaba o que reforzaba el estado de ánimo depresivo, el estado de ánimo para abajo, triste, negativo? ¿Cuál ha de ser la relación directa? Ya a nivel microscópico, a nivel molecular, el poder observarlo desde ese ángulo creo que te ayuda más a tomar las decisiones de decir, está bien, una calabacita de vez en cuando tiene mucho mayor impacto del que yo pienso. Nada más sabiendo este trabajo que hay entre el inconsciente y el consciente, de lo que les platicaba del esfínter y de no dejar salir la caca en un momento inoportuno. Toda esta breve anécdota que resume muy bien en el libro La Doctora, que fue también una de las cosas que me intrigaron y dije, tengo que terminar esto. Probablemente para el próximo episodio lo voy a tener terminado y se los voy a poder compartir. Pues me hace ser más reflexivo con mi interior, clavarme también un poquito con el resto de los órganos y empezar a darle una aplicación aquí en mi vida diaria. Ni lo voy a hacer para hacerme médico, no voy a dominar los temas, no me tengo que hacer un conocedor de esa mierda para poder darle un uso y una aplicación en la vida cotidiana, que es la cocina y la higiene. La higiene también la estaba ya llegando a abordar antes de empezar el live de una manera también como lo importante que es para, más allá de tu autoestima y tu espejo, sino de manera interna en tus bacterias y en tus microorganismos, es sumamente, sumamente interesante. Les dejo más videos a lo largo de la semana en este canal de YouTube. Gracias por estarlos compartiendo, suscribiendo y dando like. Cada video que ustedes comparten me ayuda a poner el canal otra vez en circulación. No voy a dejar de estar haciendo estos lives donde les voy a estar compartiendo cosas interesantes que lea acerca del cuerpo humano para mejorar mi persona y convertirme en Mark Wahlberg. A veces habrá episodios de recetas y ejercicio, habrá episodios de reflexiones o de anécdotas o de cuestiones como esta, de alguna recomendación, como lo es el libro que les pongo en la pantalla. Se llama La digestión es la cuestión, Julia Enders. Si te da hueva leer, te puedes aventar la plática TED Talk en YouTube, búscalo con el mismo nombre, Julia Enders. Ella habla del GUT, del G-U-T, que ya es como todo el aparato, no nada más no nada más un intestino, sino todo el aparato conectado, una vez más, desde el hocicote hasta la colota. Ya si no te llama la atención así, creo que luego yo podría hacer la versión, llamemos de corriente, del libro y traducirlo de una manera más corriente, que se llame Del hocico a la cola. ¿Cómo funciona el chingado cuerpo? Mi nombre es Tavo Morales, banda, para los que estén llegando por primera vez al contenido. Gracias también por suscribirte en Spotify. Te recuerdo que en esta misma plataforma puedes encontrar el especial del podcast de stand-up de Spotify, donde tuve la oportunidad de participar. Puedes checarte mi canal de YouTube, Gustavo Morales Comediante, Tavo Morales Oficial en Instagram, para más consejos y recomendaciones de cómo estoy bajando y perdiendo peso para convertirme en un comediante mamado, fino y presentable para poder vivir hasta los 100 años. Hola Ángel Juárez, a Richard Castro, Leonardo Díaz, César Nieto, que recomienda el libro de Hábitos Atómicos. Lo voy a anotar aquí en las recomendaciones. Gracias. Ando en el jale, pero solo quería decir que me hace reír bastante. Ánimo, dice H. Spade. Gracias por los comentarios que dejan en el chat, las dudas y comentarios que dejan aquí en la caja de comentarios de Spotify o de YouTube. Nos vemos a la próxima y recuerden, voy a estar el 7 de febrero en el Club de los Cancelables, Merequetengue San Nicolás, el 23 de febrero en Tijuana.
la antigua bodega de papel, boletosentavomoralesoficial.com. Y por último, la fecha ya está confirmada, 16 de febrero, con Adrián Marcelo y Omar Moreno en el 139 Ciudad de México. Cuídense mucho.